¿Cómo estamos?
Bendecidos,
amén. ¿Estamos todos ya? Romanos capítulo 2. Déjeme orar una vez más. Padre bendito, Señor, necesitamos, oh Dios, que tú nos hables, Señor. Abre nuestro entendimiento, Señor, nuestro corazón a tu palabra en esta tarde, Señor. Te pedimos, Padre, que, Señor, abres a lo más profundo de nuestro corazón esta tarde. Señor, te damos gracias por cada hermano, cada hermana aquí presente, Padre bendito. Queremos sentarnos a tus pies, Señor, para escuchar tu palabra en este momento. Usa este siervo inútil, Señor, en esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén. Los muchachos pasaron a sus clases, amén. Siempre se me olvida decirlo. Y sí, ponen en silencio sus teléfonos también. Bueno, como saben, hoy no estamos en Facebook, ¿no? Pero estamos grabando ahorita. No creo que usted no haya visto esta semana en las noticias o en las redes sociales ese accidente. ¿Vieron ese accidente que pasó esta semana, mis hermanos? ¿Lo vieron? Una mujer que iba en un Mercedes-Benz, iba a 90 millas por hora, en una intersección que acababa, tenía más de 9 segundos de estar en rojo y se fue a estrellar. Y fue tanto el impacto que produjo una bola de fuego cuando le pegó al primer auto, que le pegó en la parte del tanque de la gasolina, y siguió estrellándose más y más, y mató a 6 personas, incluyendo a una mujer embarazada que tenía 8 y medio meses de embarazo. Y fue tal el impacto que dicen que separó a la criatura de su madre. Uno de los reporteros que estaba ahí reportando, con voz quebrantada, dijo que él nunca en su carrera había reportado algo tan doloroso como ese accidente. ¿Sí saben de cuál accidente estoy hablando todos? ¿Lo vieron, no? Hasta hoy no se sabe todavía la causa. ¿Por qué esta enfermera de 37 años iba a tan alta velocidad? No se sabe si estaba bajo la influencia del alcohol o medicinas o drogas. No se sabe eso. No se sabe si se durmió, que quizás había estado trabajando, ¿cómo se llama?, múltiples turnos como enfermera en el hospital. No se sabe si ella habrá tenido un ataque epiléptico. No se sabe nada. Lo único que sí se sabe y se ha mencionado es que ella tenía o tiene un historial de problemas de salud mental. Es lo único. No se sabe todos los detalles, mas sin embargo, mucha gente está más enfocada en la culpable que en el sufrimiento de los familiares de las víctimas. Está más ocupada juzgando a esta mujer, haciendo comentarios como que se pudra en la cárcel, que le den cadena perpetua, esa mujer se va a quemar en el infierno. Comentarios como ese. Y no se ponen a pensar, Dios no quiera, pero que si un día me fuera a dormir detrás del volante, o me vayan a dar una medicina que me vaya a alterar y vaya a perder el control de un vehículo, ¿no? O que me lleguen a fallar los frenos, o cualquier motivo, y vaya a ser yo causante de un accidente como ese. No piensan esas cosas. Mis hermanos, sin saber todos los detalles, todas las circunstancias, los motivos del accidente, no podemos ni justificar ni juzgar a esta mujer que tiene frente a ella, dicen, más o menos una sentencia de 90 años de prisión por los 6 cargos de asesinato y 5 cargos de homicidio vehicular que le han puesto a ella. Imagínense. Lo único que podemos hacer es orar por la familia. Amén. Es orar por la familia que están pasando por esta tragedia. Es orar por ella también, porque se imaginan, hermanos, se arruinó su vida completamente. 90 años le dieron. La razón por que uso este ejemplo, mis hermanos, es por lo que vamos a ver ahora en Romanos capítulo 2, versículo 1 al 16. Acerca del juzgar cuando nosotros hacemos lo mismo. ¿Se acuerdan? Vimos esto la semana pasada, que Jesús dijo acerca del homicidio. ¿Qué dijo acerca del homicidio? Que cualquiera que se enoja contra su hermano ha cometido homicidio en su corazón. Cualquiera que ve, que mira a su mujer para codiciarla, ha cometido adulterio en ella, con ella en su corazón también, ¿no? Entonces, mis hermanos, todos estamos culpables. Todos caemos culpables. Tal vez no hayamos hecho algo como hizo esta mujer, pero ¿cuántos de nosotros nos hemos enojado con nuestro hermano o nuestra hermana? ¿Cuántas veces le hemos deseado un mal a alguien? Amén. Versículo 1. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Para los que estuvieron aquí la semana pasada, vemos aquí que Pablo cambia de enfoque, cambia el enfoque en este capítulo. Porque si recuerdan el capítulo 1, Pablo estaba hablando de aquellos que detienen con injusticia la verdad. Aquellos que, habiendo conocido a Dios por las cosas creadas, por la naturaleza, no le glorificaron ni honraron como a Dios. Aquellos que no tienen excusa. Aquellos que, profesando ser sabios, se hicieron necios. Aquellos que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, ¿se acuerdan? Aquellos que Dios los entregó a pasiones vergonzosas y que cometieron hechos vergonzosos, hombres con hombres. Aquellos llenos de perversidad, aquellos aborrecedores de Dios, aquellos injuriosos, aquellos soberbios, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Se acuerdan? Pero hasta ahí, mis hermanos, en todo el capítulo, probablemente algunos de los que estaban leyendo la carta de Pablo estaban diciendo, amén, aleluya, predícalo, hermano, amén. Esos impíos son sin excusa, esos se merecen el juicio de Dios sobre ellos, ¿no? Pero de pronto, aquí en este capítulo, Pablo ya no dice ellos. ¿Qué dice? Tú. ¿Qué pasó? Vamos, ay. Tú, por lo cual eres inexcusable. Quienquiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Si Pablo hubiera estado ahí predicando este mensaje, mis hermanos, en ese momento después de los aleluya, amén, todos se hubieran quedado calladitos. Hasta si hubieran escuchado los grillos por ahí, ¿no? Entonces Pablo ha cambiado aquí de audiencia. Ya no es ellos, ahora es tú. Ya no es lo que vimos aquellos que cometían inmoralidades. No está ahora hablando porque en el capítulo 1 declaró que el hombre inmoral no tiene excusa. El hombre inmoral, mis hermanos, es el que practica las inmoralidades que vimos en el capítulo 1 la semana pasada. Y no solo las practica, pero ¿se acuerda lo que dijo al final? No solo las practica, pero sino que se complace de los que las hacen también. Ahora aquí en el capítulo 2 dice, tú eres sin excusa, inexcusable. Me cuesta decir esa palabra, inexcusable. Quiere decir inexcusa, ¿no? ¿Por qué será, no? Entonces aquí está hablando al hombre moral. Estaba hablando al hombre inmoral anteriormente que comete inmoralidades, pero ahora está hablando al moral. ¿Y cuál es el hombre moral, mis hermanos? El hombre moral incluye aquel hombre destacado de la comunidad. Aquel hombre que es proveedor. Aquel hombre, aquella persona, no solo hombres, ¿verdad? No se sientan excluidas, hermanas, también las mujeres, ¿no? Una persona con buena reputación. Aquel que nunca ha entrado en la cárcel. Aquel que dice, yo no haría tal cosa. Aquel que dice, yo no llevaría mi auto 90 millas por hora en una luz roja, ¿no? A ese hombre está hablando aquí Pablo. al que no quiebra un plato, a aquel que no siente que cae bajo esa categoría de esos hombres que mencionó en el capítulo 1, ¿no? Aquel que dice, yo me hago un lado. A ese hombre está hablando. Y le dice, eres sin excusa. Inexcusable. Eres sin excusa. Quien quiera que tú seas, que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Versículo 2 y 3. Sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Noten aquí, mis hermanos, algo muy importante, y si quieres subrayar estas frases que les voy a decir. Muy importante estas dos frases que se repiten en el versículo 1 y el versículo 3, y yo sé que usted la vio también. La frase, tú que juzgas, y la frase, haces lo mismo. Tú que juzgas y haces lo mismo, lo ven en los dos versículos, ¿no? Esto es muy importante, mis hermanos, porque hay mucha gente dentro de la iglesia y afuera de la iglesia, más que todo afuera de la iglesia, se oye muchísimo que le dicen a uno, hey, no juzgues, ¿verdad? Dicen que no hay que juzgar es malo, punto y aparte. Y ellos citan Mateo 7.1 que dice, no juzgues para que no seáis juzgados, ¿no? Lo citan, pero no toman en cuenta o ignoran todo el contexto de Mateo 7.1 al 5 en pantalla. Claro, no juzgues para que no seas juzgado, pero no termina ahí. Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados. Y con la medida con que medís, os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. La viga en el ojo del que juzga, mis hermanos, es equivalente a la frase y así, y haces lo mismo. ¿Amén? Cuando juzgamos y hacemos lo mismo, es como tratar de sacarle una paja a alguien cuando nosotros tenemos una viga en nuestro ojo, mis hermanos. Juzgar y hacer lo mismo es como lo que hizo el rey David. No lo tengo en pantalla, pero lo hizo en segunda de Samuel, capítulo 12. Cuando llegó a él el profeta Natán y le contó aquella historia, aquella parábola de aquellos dos hombres, un hombre rico y un hombre pobre, y que el rico tenía muchas ovejas y vacas, pero que el pobre nomás tenía una corderita que él había comprado, que él había criado, que comía a su boca, de su bocado, que dormía en su seno, dice, ¿no? Y que la tenía como una hija. Y viene al hombre rico, lo visita un amigo, y él no quiso tomar una de sus ovejas para hacerle una comida a su visitante, sino que fue y tomó la única ovejita del hombre pobre y la preparó para su invitado. Y usted conoce la historia, que cuando David oyó esto, se enfureció. ¿Y qué es lo que dijo David? Ese hombre es digno de muerte. Y Natán le dijo, ese hombre eres tú, ¿no? Porque David había mandado a matar a Urías para quedarse con Betsabé. Él juzgó a tal hombre de esta historia, de esta parábola, pero él había hecho exactamente lo mismo, ¿no? Así que tenemos que ser muy cuidadosos cuando juzgamos, mis hermanos. Que no vayamos nosotros a condenarnos a nosotros mismos cuando juzgamos a los demás, si nosotros estamos haciendo lo mismo. Muy importante. La Biblia no dice que no juzguemos para nada. Amén. Hay ejemplos en la Biblia, mis hermanos, donde vemos que sí se puede juzgar, pero de la forma correcta. Cuando estudiamos 1 Corintios capítulo 5, vimos aquel caso de aquel hombre. Si recuerdan, había un hombre que había tomado a su madrastra como mujer. ¿Se acuerdan de esa historia? Estaba en 1 Corintios capítulo 5, versículo 3 en adelante. Y Pablo les dijo esto, mire lo que les dijo. Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Mire, él ya lo hizo. ¿Estaba calificado Pablo a hacerlo? Por supuesto que sí, ¿no? En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, y el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Y más adelante, al final del capítulo 5, Pablo les dice: quiten a ese perverso de entre vosotros. Entonces Pablo y los que no estaban haciendo lo mismo, estaban calificados, podían juzgar a ese hombre. Juzgar no es malo cuando se hace correcta y bíblicamente, mis hermanos. Porque no ayudamos a la gente si ignoramos, si justificamos, si aceptamos sus pecados. Como decían en El Salvador, si le chineamos, le cargamos su pecado, ¿no? Chinear. Le hacemos un mal haciendo eso. No le hacemos ningún bien, ¿no? Pero eso sí, tenemos que nosotros estar calificados para juzgar, ¿no? Que no estemos nosotros haciendo lo mismo también. Así que piensas tú, le dice, tú que juzgas y haces lo mismo, que escaparás del juicio de Dios. Versículo 4. ¿O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? No olvidemos que Pablo se está dirigiendo aquí al hombre moral, ¿no? Aquel que dice: yo no soy como aquellos que están en esa lista, ¿no? No me junto con la chusma, ¿no? Aquellos con la actitud de aquel fariseo. ¿Se acuerdan de aquel fariseo en Lucas 18? Aquel que oraba diciendo: gracias, Señor, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este, ¿verdad? Y como dice, como este publicano, ¿no? No imaginamos al publicano ahí, pobrecito, ¿no? Tirado en el suelo, ¿no? Y ayuno dos veces por semana, doy diezmos de todo lo que gano. Y el publicano allá, que ni siquiera quería alzar su rostro al cielo, ¿no? Sus ojos al cielo, ¿no? Y golpeándose el pecho, él diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Este fue guiado al arrepentimiento. Amén. El otro para nada. Y mire, las riquezas de su benignidad. Venía yo manejando para acá y venía meditando en esto de las riquezas de su bondad, ¿no? Y recuerdo, mis hermanos, porque dice aquí que esto nos guían a nosotros, ¿no? Nos guían al arrepentimiento estas cosas, ¿no? Y me recuerdo que fue hace 28 años, un verano de 1994, que yo entregué mi vida al Señor. Que el Señor me hizo ver, ¿verdad? Todas sus bondades que Él había derramado sobre mí, a pesar de que yo no le buscaba, ¿no? A pesar que yo andaba perdido, a pesar de mi rebelión, veía todas sus bondades. Me hizo ver lo malo que me porté, ¿no? Ese mismo año, en diciembre, estaba bautizándome. Y cuando uno ya piensa de que, wow, Señor, cuando uno piensa que ya el Señor no puede pasarse de bueno, ¿verdad? No puede ser más bueno de lo que es. Meses después me presenta mi esposa.
Aleluya.
Y, Señor, ¿estás seguro? ¿Para mí? ¿Para mí? ¿Seguro? Sí, esta es la que tengo para ti. Y el Señor así, estos 28 años, bondad tras bondad tras bondad, sus maravillas son grandes, no podemos ni contarlas, mis hermanos. Esas riquezas de su bondad, de su benignidad, su paciencia, su longanimidad. ¿Qué quiere decir eso? Longanimidad es largo aguante. O sea, que nos ha aguantado tantas el Señor a nosotros. ¿Cuántas te ha aguantado el Señor a ti? Muchísimas, ¿no? Versículo 5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, hablándole al hombre moral, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Mire, esta buena persona, entre comillas, ¿no? Esta persona moral, esta persona que se excluye de la lista de inmoralidades que vimos el domingo pasado en el capítulo 1. Esta persona que cree que está acumulando méritos con Dios cuando Él juzga y condena a los pecadores, entre comillas, que están a su alrededor, ¿no? Pero lo que Él está acumulando, según este versículo, es la ira de Dios por su corazón no arrepentido, ¿no? Hermanos, cuando nosotros estemos en el cielo, vamos a ver a personas que no creíamos que fueran a llegar allá, ¿no? ¡Wow! ¡Tú la hiciste! Y vamos a estar así, ¡un tal hermano fulano! Y nos vamos a encontrar personas que creíamos que eran salvas. Vamos a ser sorprendidos, mis hermanos. Versículo 6. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Y a continuación vamos a ver el pago que recibirán. Tanto la persona moral como el obvio pecador, entre comillas, ¿no? Que mencionó el capítulo anterior. Versículo 7. Déjeme tomar agua. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Un poquito, este versículo un poquito difícil, mis hermanos. ¿Qué está diciendo aquí? Lo voy a leer una vez más. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Está diciendo aquí que la persona moral puede alcanzar la vida eterna haciendo el bien. Antes de contestar eso, tenemos que ver una palabra muy clave aquí. La palabra perseverando. Perseverando en bien hacer. No en hacer el bien, en bien hacer. ¿Amén? Las definiciones o sinónimos de la palabra perseverar en el original o la palabra perseverancia son las siguientes: constancia, firmeza y resistencia. Quiere decir que esta persona es constante en bien hacer, tiene resistencia en bien hacer. En cada situación que se presenta, persevera en bien hacer el 100%. Como aquellos estudiantes que siempre se sacaban A en la clase, ¿no? Ay, que los odiábamos. Culpables de homicidio, ¿no? Al número uno de la clase, me acuerdo, en séptimo grado, que hasta le hicimos una broma que no les puedo contar, mis hermanos. Porque no nos gustaban aquellos, ¿no? Los teachers pet. Perseverar en bien hacer, mis hermanos, es tener una bondad constante. Y no hay nadie que pueda hacer tal cosa, mis hermanos, porque aunque haga el bien, detrás de su buena obra puede haber una motivación egoísta de esta persona. Además, Efesios 2, 8 y 9, ¿qué dice? Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Pablo está hablando al moral, al moralista aquí, al que se cree la última Coca-Cola en el desierto, diciéndole, si perseveras en bien hacer el 100% y no tienes ningún motivo egoísta detrás de tus buenas obras, vas a recibir la vida eterna. Pero fíjese que en el siguiente capítulo, por eso no podemos sacar todo esto fuera de contexto. Vamos a ver en el siguiente capítulo, en el capítulo 3, Romanos 3, 10 y 12. Vamos a ver que él aclara, mis hermanos, que esta persona no existe. Esta persona no existe. No hay quien pueda perseverar en hacer el bien. Miren lo que dice en pantalla, Romanos 3, 10. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, y miren, no hay quien haga qué. Lo bueno, no hay ni siquiera uno, ¿no? No podemos decir, ¿por qué? Porque todos fallamos, somos imperfectos. Versículo 8 al 10. Pero la ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Eso es lo que se les espera. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. 10. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Noten este último versículo. Se parece un poco al 7, ¿no? No que dice, pero dice al que hace lo bueno. Distinto, ¿no? No el que perseverando en bien hacer. Y la recompensa para este es gloria, honra y paz. No vida eterna, como en el versículo 7, ¿no? Gloria, honra y paz para el que hace el bien, mis hermanos. Y esto nos hace solamente posible en Cristo Jesús. Porque las buenas obras, mis hermanos, no son causa, sino producto de salvación. Es evidencia de la salvación las buenas obras, no la causa. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no vosotros, no por obras, para que nadie se gloríe, ¿no? Las buenas obras son testimonio de fe y son frutos de la gracia de Dios, lo que Dios ha hecho con nosotros. Versículo 11 al 13. Porque no hay acepción de personas para con Dios, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Sino los hacedores de la ley serán justificados. Menciona aquí dos, ¿verdad? El judío y el griego, ¿no? El judío o el religioso, ¿no? Puede pensar que se salva porque tiene la ley, pero una pregunta, ¿la ha guardado la ley? Es la pregunta del millón de dólares, ¿no? El gentil puede pensar que es salvo porque no tiene la ley, pero ¿ha guardado los mandatos escritos en su propia conciencia que vimos la semana pasada? ¿Ven? 14 al 16, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Segunda de Corintios 5:10 en pantalla dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Hermanos, esta mañana, al levantarme, tempranito en la mañana, prendí mi computadora, abrí el documento de la enseñanza, escribí un poquito, y en eso me fui a hacer un café. En lo que estaba haciendo el café y regreso, encuentro la computadora, estaba haciendo un update, una actualización. Y yo no le había hecho save al documento, ¿verdad? Y tampoco la computadora cuando lo cerró no le había hecho save. Gracias a Dios nomás era poco lo que había escrito. Pero cuando pensé más adelante, al terminar, ¿qué si eso me hubiera pasado al final del mensaje? Y yo no le hubiera hecho save al mensaje. Imagínense, hubiera tenido que hacerlo todo de nuevo, ¿no? Estas cinco víctimas en este accidente horrorífico, ellos no sabían que ese día, el 4 de agosto, iba a ser su último día aquí en la tierra. No tenemos garantizado el día de mañana. Hermano, amigo que todavía, o amiga que no has entregado tu vida al Señor Jesucristo, eres como un documento que no tiene save, que si se apaga la computadora, se pierde. Hazle save a tu vida en este momento. Si no has entregado tu vida al Señor Jesucristo, hazlo en este momento, porque mañana no tienes ni siquiera garantizado salir de aquí y llegar a tu casa. No lo tienes garantizado. Por eso, si hay alguien que todavía no ha entregado su vida al Señor Jesucristo como Señor y Salvador de su vida, que este día sea el día de salvación. Solamente Cristo, solamente en Él hay salvación, mis hermanos. Si no te vas a presentar ante el juicio, si no entregas tu vida al Señor, te vas a presentar ante el Señor así como estás, y vas a ser juzgado, ya sea con los 10 mandamientos, con la ley o con la conciencia. Y créeme que tu conciencia te va a traicionar. El único que no te va a traicionar es Cristo Jesús. Él dio su vida en la cruz del Calvario para tu salvación. Juan, a primera de Juan 2:1, con esto voy a cerrar, dice: si alguno hubiere pecado, abogado tiene para con el Padre a Jesucristo el justo. El Señor dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ponte a cuentas con el Señor en este día. Amén. Te invito a que lo hagas. Oremos. Padre bendito, gracias, Señor, por tu palabra en esta tarde, Dios. Te alabamos, te bendecimos, oh Dios.